Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí estoy con Ana y vamos a aprovechar la oportunidad que nos da Urano y que nos está dando Venus y muchas otras alineaciones que vienen en el 2019 para hablar de relaciones abiertas, poliamorosas. Hay muchas subdivisiones. Hasta para mí es una sorpresa, no estaba tan empapada en el tema. No porque yo no lo viva, no existe. No podemos negar que esto está pasando y que ha estado pasando desde siempre. Entonces quiero que alguien hable desde la experiencia, porque hablar desde un lugar de experto no creo que sea posible hasta que uno lo viva. Así que tú nos vas a hacer la experta, Ana. Vamos a empezar porque nos cuentes un poco tu historia para que la audiencia te conozca, pero antes de eso, saluda a Isa y saluda a Marianto.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Ana.
Hola a todas.
Para que sepan que estamos aquí. Estás como si estuvieras aquí con nosotras. Pero estás a distancia. Ana, cuéntanos un poco. Nosotras leímos tu testimonio. Cuéntanos qué te lleva a esto, por qué aplicaste, cuál es la meta de compartir tu historia y cuál es la finalidad, qué te gustaría que la gente entendiera de esto. Y también, por favor, explícanos un poco la diferencia entre relación abierta y poliamorosa, porque aunque nosotras sabemos, hay mucha gente que decía, estoy en una relación abierta y leías el testimonio y como que, no, eso no es una relación abierta. Estoy en una relación poliamorosa, no, eso no es una. Entonces, explícanos la diferencia, tú que lo has vivido todo.
Bueno, sí, todo, no sé, porque es muy amplio, pero, claro, viví algunas cosas. ¿Cómo llegué a transitarlo en mi experiencia personal? Llegué de distintas maneras. Ahora, me parece fundamental entender que dentro de, digamos, de una normativa nueva o de un nuevo paradigma relacional, hay nuevas formas de vinculación. Y que las relaciones abiertas, el poliamor o el amor libre, son distintas formas nuevas de relacionarse. No es lo mismo una relación abierta que una relación poliamorosa o que una relación basada en el amor libre. O en una relación abierta, hay dos sujetos que mantienen una relación que podríamos decir que es primaria. Bueno, en una relación abierta hay una relación que se podría decir que es la relación primaria que establece, digamos, cierto tipo de jerarquía frente a otras relaciones. Suponiendo que Nelly y Beto tengan una relación abierta, Nelly y Beto van a consensuar honestamente los límites de esa relación abierta. Es decir, si se van a vincular con otras personas, en términos sexuales, en términos sexoafectivos o solamente en términos afectivos. Pero habría de alguna manera una relación troncal desde la que se suman otras relaciones, ¿se entiende? En un vínculo poliamoroso no hay una jerarquía de relaciones. Es decir, yo me puedo vincular con Juan, con Pedro y con Laura. Y dentro de esa vinculación no hay una jerarquía, no es más importante una relación que otra. Pero sí hay, ¿cómo explicarlo? Todavía hay como cierta normativa en cuanto a la forma de vincularse. En el caso del amor libre, tiene más que ver como con un anarquismo relacional, no entendiendo anarquismo como una situación de caos, siempre. En estas relaciones hay una base que tiene que ver con la honestidad y con el consenso. Pero en el amor libre uno supone que el apego y esta idea de posesión o de pertenencia de uno sobre el otro no se halla presente en el vínculo.
Todos estos tipos de relaciones que estabas comentando pueden ser tanto heterosexuales como no serlo, ¿correcto?
Sí, correcto. Okay. Sí.
O sea, que que estoy entendiendo, en distintos tipos de relaciones abiertas, la base principal es que haya un consenso, ya que hayan ciertos límites y llamémoslo reglas entre la pareja inicial, o la no primaria, pero inicial.
No en el amor libre. Sí, en el caso de la relación abierta, sí. En el caso del amor libre, se entiende que el consenso casi que es tácito, digamos, o sea, que uno se vincula libremente y ama, se relaciona sexoafectivamente de manera libre con otros sujetos. No hay una relación de jerarquía de alguno de esos vínculos por sobre el otro.
Okay. Ya, Ana, porque lo que yo escucho como amor libre, me parece que a lo mejor hace 20 años se llamaba amor libre, pero ahorita se llama dating, salir. Porque ahorita la mayoría, no sé cómo será en Argentina, me imagino que es igual, pero por ejemplo las aplicaciones en línea que se utilizan, mucha gente está prácticamente, o sea, no sé si es amor libre o juego libre o rueda libre, pero es lo que hacen, está, tú sales con alguien y sabes que tú estás saliendo con otras personas, la otra persona también, y no están buscando la posesión, no hay un consenso, o sea, no es consensual a nivel que se habló y hay como una buena idea, pero es como que tú tácitamente sabes que estás como con varias personas y el otro también, hasta que en un punto dicen, bueno, no, de todos me gustas más tú y quiero pasar más tiempo contigo. O sea, ¿puede verse de esa forma?
No, en realidad el amor libre implica una responsabilidad emocional que en el dating no estaría existiendo.
Ah, ok, exacto, okay.
Y hablemos, vamos a retroceder un poquito. En tu testimonio nos comentaste que has estado en un par de relaciones abiertas y una que pudiera llamarse poliamorosa. Pero me imagino que no has tenido este tipo de relaciones desde tus primeras relaciones. ¿Cómo hiciste esa transición de, digamos, tener, vamos a llamarlo por, para que quede claro, digamos, una relación convencional, pareja, tú y otra persona, a esta transición a una a relación abierta? ¿Cómo fue ese
cambio? Es que en realidad creo que la primera relación abierta, que no la pensé en esos términos, porque hay que entender que esto se habla ahora, que uno lo, yo por lo menos lo transité de una manera bastante silenciosa o hablado con muy pocas personas, porque también parte de la concepción de entender que el amor, el enamoramiento y el deseo son tres situaciones distintas que pueden o no confluir en una misma situación, en una misma relación. En parte, esto de este nuevo paradigma relacional se hace un poco esto, eco de esto, ¿no? De entender que a veces la mononorma establece que todo, o sea, que todas mis expectativas con respecto al amor, al deseo y al enamoramiento las tengo que ver reflejadas en una sola persona.
Correcto, y nunca fue así para ti, es mi pregunta.
Sí, inicialmente fue así para mí, pero yo tuve una relación de muy joven, te diría que 16, 17, 18, con una persona que por cuestiones del deber ser no hubiésemos podido vincularnos en una relación monógama y a la luz pública. No es que estuviera casado, ni mucho menos, pero había situaciones socioparentales que hacían dificultoso que esa relación viera la luz. Entonces, de alguna manera, fue una relación que tuvo bastante tiempo de duración con intermitencias, pero que se planteó siempre como una relación abierta ante la imposibilidad de poder realmente vivirla como la sociedad esperaría que se viviera una relación amorosa.
Y ahora mirándolo atrás, es que tú puedes decir, ok, era una relación abierta aun cuando no había un consenso para eso, simplemente era así.
Había cierto consenso en la medida en que los dos compartíamos nuestras experiencias con otras personas. Nunca le ocultamos al otro lo que hacíamos con otras personas. Había un vínculo de mucha familiaridad, nos conocíamos hacía mucho tiempo y había mucha confianza en ese vínculo. Entonces, desde ese compartir lo que podíamos, compartíamos también lo que podíamos compartir con otras personas. Claro. Entonces, desde muy chica creo que trabajé ciertas cuestiones de apego que me hubieran dificultado de grande. Es que creo que uno no se levanta y se plantea y dice, voy a tener una relación abierta. Pasa por una cuestión de deseo. De deseo que además va atravesando distintas etapas. A mí últimamente se me presentó, yo estaba en una relación en la que en su momento, originalmente, cuando comenzó, planteé que era una relación abierta. La persona con la que había iniciado esta relación me dijo que sí, pero que nunca había transitado esa relación y que quería eventualmente deconstruirse para llegar a ese lugar. Y bueno, finalmente, después de 9 meses de relación, esa deconstrucción nunca se inició, digamos.
No pude.
Y a mí me llevó casi 4 meses evaluar esa situación y darme cuenta de que si yo seguía sosteniendo esa situación, negaba mi verdad.
Primero que nada, hay personas que han estado mucho tiempo en relación monógama y estando todavía en ella dicen, mira, no me doy cuenta que no puedo depositar todas mis expectativas en ti solamente. Hay una terapeuta que se llama Esther Perel, muy famosa aquí en Estados Unidos y bueno, ahora en el mundo, que ella tiene una premisa que repite mucho, que tiene mucho sentido. Decía que hace muchísimos, muchísimos años nosotros vivíamos como en una comuna y que, por ejemplo, si yo me casaba con Juan, igual estaba mi hermana, mi prima, mi tía, mi familia, mis tíos. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero yo soy de Venezuela. Y yo y mis amigas de Venezuela nos hemos planteado, si tenemos bebés acá, que alguien te ayude es muy complicado, pero si hubiéramos tenido bebés en Venezuela, todo el mundo mete mano, porque antes uno vivía así, ahora no. Entonces eso también causó un cambio en las relaciones, de que cuando tú estabas en la comuna, por así decirlo, tus expectativas no estaban depositadas en una persona. En cambio ahora se pide que tu pareja sea tu mamá, tu papá, tu primo, tu hermano, tu mejor amigo, pero también tu alcahuete, también la persona con la que sales al balcón y te tomas una copa de vino y le quieres contar el trabajo, y no se puede, es muy duro ponerle todo a una sola persona. Ahora, como te digo, hay personas que han estado en una relación monógama, ahora quieren abrirse, y no hay ningún problema con eso. Con ninguna decisión hay problema, siempre y cuando venga de yo me conozco y sé que soy para esto. Por ejemplo, yo, Mía Pineda, yo me conozco, yo tengo la mente muy abierta, pero porque me conozco, yo no podría. O sea, estoy re clara de que yo no deposito todas mis expectativas en una sola persona, pero no podría. Pero porque me conozco, no es por juicio, para nada. Hay muchos jóvenes de muy temprana edad que dicen, bueno, probé con Ana, con Luis, con Pedro, con Luisa, con todo, y estoy viendo que quiero, ni siquiera sé todavía. Muy diferente cuando ya uno dice, ok, yo me conozco. Y así como me gusta compartir esto y lo otro, también me gustaría estar en una relación abierta, que venga de descubrir tu verdad. Porque para eso estamos hablando. Porque los eclipses en Capricornio están tumbando muchas estructuras y muchas instituciones de la sociedad. De las instituciones de la sociedad están la familia, el matrimonio. Y tenemos que abrirnos a que, como dices, hay nuevas maneras de vinculación, pero han estado siempre. Lo que pasa es que creo que también necesitan validación. Te voy a explicar por qué. Vamos a irnos un poco a la parte legal, por ejemplo. Si no hay un reconocimiento legal y tú estás en una relación abierta con dos personas, o en una relación poliamorosa con dos personas, y una de esas personas necesita algo, como tú no estás en una relación establecida y aprobada socialmente, tú no podrías, por ejemplo, ayudarlos en un momento de enfermedad. Entonces creo que todo está apuntando a que estamos reconociendo estos nuevos vínculos y nuevas maneras de vivir en general, para que de alguna forma no se critiquen, no se juzguen, se entiendan, tengan cierta validación, y también que sean amparados por las viejísimas instituciones, porque tienen todo el derecho. Pero tiene que venir de la verdad de la persona. Porque si no, también después, como dicen ustedes en Argentina, puede ser un quilombo. Vamos a otro ejemplo. Hay gente que está casada en una relación monógama, pero tampoco lo eligió por su verdad. Y también es un quilombo. O sea, que tú escoges lo que tú quieras escoger, pero que venga de conocerte.
Yo tengo 33 años, no soy una piba, entonces transité muchas relaciones, y dentro de estas relaciones transité relaciones monógamas. Primero porque al principio era muy difícil hablar en estos términos y que te entendieran y que no te juzgaran, y que además siendo mujer, porque tal vez vivimos en una sociedad patriarcal en la que tal vez la libertad del hombre tiene otra interpretación a la luz pública que la libertad de la mujer. Digo, que la mujer de alguna manera sea dueña de su sexualidad, de su deseo, que habite su propia cuerpo y que a partir de ese habitar su propia cuerpo, tome decisiones y elija amar de otra manera o vincularse de otra manera, también es un proceso que creo que se ha reforzado en los últimos años con el avance del feminismo. Por lo menos en mí se volvió, creo que, discursivo tras el feminismo. Antes lo vivía en un ámbito bastante privado. O sea, esta libertad de amar, incluso en muchas cosas, la reprimía por momentos. O sea, no siempre la viví ni la transité con la misma libertad ni con la misma aceptación mía propia. Eso muchas veces me llevó a aceptar o a negociar relaciones monógamas, un poco por no sentirme lo suficientemente segura en esta certeza del deseo y del amar, y de que es posible, y de que aunque se aleje de la mononorma, no, eso no implica ni que esté mal, ni que digamos, ni ningún juicio negativo de valor sobre esa forma de amar, pero no siempre es sencillo transitarlo en un mundo en el que la mononorma de alguna manera la condena o la vuelve una experiencia taboada.
Sí, pero es lo que acabas de decir, viene de la certeza, y la certeza solamente viene de cuando dices, yo me conozco. O sea, te lo voy a poner como un ejemplo muy tonto. Cuando yo empecé a hacer lo de astrología, había un tabú muy grande sobre la astrología y solamente había un estereotipo de personas que hacía astrología, ¿no? Y había mucha crítica, muchísima crítica, pero yo tenía mucha certeza de que me gustaba, de que era lo que yo quería. También las condiciones se dieron en ese momento y como lo manejé con certeza, creo que no tardó mucho en que fuera respetado. Lo mismo pasa, si te manejas con una certeza, obviamente siempre van a haber comentarios y siempre van a haber críticas, pero no te afectan, que es lo importante. no te afectan y entonces ahí sí,
totalmente,
sí puedes empezar a vivir. Pero sí, pero es que ese es el asunto, Ana, que hay muchas personas que te están escuchando y están en una relación abierta todavía, aunque saben qué es lo que les gusta, no han llegado dentro de sí a habitarse para decir, esto es, o sea, esta soy yo y esto es lo que me gusta. Y sí, va en contra de muchas cosas, pero no, es como dijo María Virginia en otro podcast, una muchacha que trabaja en mi astral. Dice, yo no puedo decir que los edificios no existen. O sea, si la gente no habla de los edificios, yo igual miro hacia arriba y están. Que yo diga que no existen, no los va a tumbar. Es exactamente igual las relaciones abiertas y el poliamor. No solamente ha estado toda la vida. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, en Argentina, hay algunas ciudades donde está legalmente amparado. Necesitamos entender que esto existe. No porque lo niegues o no porque te parezca que está mal, va a dejar de existir. Cuando yo coloqué el post de quiero entrevistar a alguien para una relación abierta, habían comentarios muy como que bueno, otros como que le daba pena, y muchos comentarios de ahora sí, que por qué vas a hablar de esto, y qué horror, y libertinaje, y no es libertinaje. Hay una diferencia entre amor libre y libertinaje. Como lo digo muchas veces cuando no estoy hablando de esto, sino de astrología, hay una diferencia entre un hit al sistema, hay sistemas que ya no funcionan, sencillamente se venció, o sea, ya no funciona para la sociedad que somos ahora. Por eso me parece muy importante que hable. Mientras Isabel y Marianto te hacen preguntas, yo quiero que me des tu fecha de nacimiento porque hay algo que quiero ver en tu carta, si me permites.
Sí, claro, cómo no.
¿Cuándo naciste?
01/07/1985, 11:15 AM, Buenos Aires.
Tengo entendido que tu elección en cuanto a relaciones es tener relaciones poliamorosas, ¿correcto? ¿O estoy equivocada?
Sí, creo que está mutando hacia el amor libre, pero también porque tiene que ver con un aprendizaje personal que trata de quitar las jerarquías en cuanto a los vínculos, no solo en cuanto a los vínculos, digamos, de pareja, sino en general.
O sea, lo que intuyo de lo que estás diciendo es que lo más importante para ti es la libertad, es poder ser.
Sí.
Totalmente. ¿Y tú pudieras definir que esa es una de tus bases de lo que es para ti el amor?
Sí, definitivamente, en cualquiera de las manifestaciones posibles.
Si tú fueras a conocer a una persona nueva y planteas, bueno, mira, esta es la manera como yo deseo vincularme, y digamos que esa persona es nueva al tema de poliamor y dice, sabes que estoy dispuesto a hacerlo, ¿cómo es la dinámica? En el sentido de que se establecen normativas, hay reglas, ¿cómo
sí
funciona?
Primero es necesario, o sea, en todas las relaciones cuando se vincula sexo afectivamente es importante tener confianza en la otra persona. Primero, porque es imposible construir un vínculo sin confianza. Pero además, en el caso de una relación poliamorosa, que tal vez está excluida en el caso de una monogamia donde no hay infidelidad, es que además uno va a compartir experiencias sexuales con más de una persona. Entonces hay una responsabilidad que tiene que ver con cuidar la corporalidad del otro, además de cuidar su emocionalidad, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con reglas de cuidado físico, y además hay situaciones consensuales que se plantean, si esa persona quiere conocer o no ese vínculo, si quiere saber de mis otros vínculos o no, si quiere conocer a esas personas con las que comparto o no, si esa persona quiere presentarme o hablarme de sus vínculos, qué expectativas tengo y qué expectativas no. O sea, en parte es la base de una honestidad que uno debería plantearse en cualquier vínculo.
¿Cómo manejan el tema de los celos?
Ahí hay que partir con el origen de los celos. Bueno, en el origen de los celos podemos encontrar inseguridades, también podemos encontrar necesidades que uno mismo no se puede abastecer, entonces espera que otro los abastezca, y en la medida en que el otro no cumple las necesidades que nosotros queremos, también hay como una frustración y una falta de expectativas que a veces se traducen en celos cuando en realidad no hay una cuestión de deseo mediante, porque muchas veces es la tensión lo que nos cela, o sea, lo que tal vez, no sé, Nelly va a ver a Juan, que es su pareja poliamorosa, y lo dejo a Beto en casa. Entonces, Beto tal vez no siente celos por el encuentro sexual, pero sí tal vez por una diferencia en la atención que siente él que recibe. Entonces, para poder llegar a este tipo de vinculación hay que vincularse sexoafectivamente sin pensar en términos de posesión o pertenencia. Hay que entender que lo que uno tiene que estar permanentemente atento es a generarse siempre, a preguntarse por qué el sentimiento que nos despierta esa situación nos las despierta.
Sí, claro, por supuesto. Lo que ella está planteando parece mejor que muchas relaciones monógamas, o sea, como que el diálogo, se habla, se explica. ¿Cuántas personas no están en una relación monógama? Y hay muchas cosas que no se dicen.
Sí,
o sea,
sí. sea, que pasan por debajo de la mesa.
Pero como ellos, o sea, como precisamente saben que es un tipo de vinculación hasta ahora, entre comillas, al aire diferente, hay cosas más marcadas.
Indagando sobre nosotras mismas, sobre la forma en la que amamos y aceptando nuestra identidad, nuestros deseos, nuestras verdades, empezamos a empoderarnos porque saber lo que realmente uno desea, hacerse cargo o tomar responsabilidad por el proceso que implica el conocimiento de uno mismo, es lo que nos empodera. Lo personal se vuelve político porque en algún punto, en la medida en que uno indaga sobre una misma, ¿no? Y sobre la forma en la que desea amar y empieza a aceptar las cosas que van componiendo su identidad, los deseos, las verdades, la sexualidad, y empieza a definir todo eso en sus propios términos, todo ese conocimiento nos empodera. Porque de alguna manera el habitar nuestro deseo, el habitar nuestro cuerpo, el cuerpo se volvió durante muchos años un campo de batalla de la biofísica, del poder, del patriarcado y del capitalismo. Y habitar nuestro cuerpo, habitarlo en toda su dimensión, es un acto profundamente subversivo. Y que yo hoy esté hablando acá y me permita la libertad de hablar de otra forma de vinculación posible, le da existencia en una realidad social que hasta hace, no sé, 50 años no se permitía ni siquiera hablar de tal vez del divorcio en voz alta.
¿Esto lo has compartido con tus amigos, con tu familia? ¿Cómo fue un poco ese proceso?
Bien, con mis amigas tengo situaciones muy disímiles. En general siempre fui bastante apoyada, no me he sentido enjuiciada por mis grupos de amigas. Tal vez en contextos un poco más amplios sí, pero bueno, también uno se preserva y elige qué dice y qué no dice en esos contextos. Y después tengo amigas y amigos que practican el amor libre, las relaciones abiertas, y tengo otros amigos que eligen la mononorma y aceptan que hay otras formas de vincularse. Hay distintas aperturas mentales y hay distintos niveles de, no sé si aceptación, porque es esto mismo que decías de los edificios, pero sí de comprensión del fenómeno.
La manera como muchas personas plantean el amor es un todo o nada, y la manera como Ana está planteando el amor es un continuo, ¿sí me entiendes? O sea, no es un finito, es un infinito, porque la energía del amor es así, es otro punto de vista. Y me preguntaba, si en el momento de terminar, obviamente hay un duelo, pero es como, ok, pero, ¿sabes? Hay para todo, y sigo compartiendo. Hay personas que de verdad cuando se termina algo, ellas descansan y tienen Urano demasiado fuerte, pero por ejemplo, una persona que es súper Escorpio es, me enamoré una vez, se acabó, más nunca voy a ver el sol, o sea, más nunca voy a ver la luz del día. Entonces es distinto. Me parece que es un buen aprendizaje, ¿no? Y dando porras para un tipo de relación o para la otra, mi punto es el apego.
El apego en algún punto también nos da seguridad.
Sí, claro.
En cambio, creo que la libertad nos exige, o no sé si nos exige, o sea, todo tiene un precio, el apego también tiene un precio, y la libertad en estos términos nos presenta permanentemente desafíos y aprendizajes.
Claro. ¿Y consideras, Ana, que es más complejo tener una relación poliamorosa versus una relación monógama, en tu experiencia?
Para mí es más complejo eso, tener una relación monógama.
Ok, ¿qué por saber? Yo estoy haciendo...
Porque me exige a mí, en algún punto, negociar lo que para mí no es negociable.
Tengo una pregunta, y esto es algo muy infantil, pero tengo que preguntar. Porque yo me pongo en la situación, o sea, yo me conozco, así que no podría, pero yo digo, si yo estuviera en una relación, por ejemplo, con mi pareja principal, invitáramos a otro, porque si tengo mucho Escorpio, sería el otro, mío, dos míos. ¿Cómo
pertenencia?
Todo mío, Scorpio, todo mío. No, en serio. ¿Te enamoras de dos personas por igual?
Yo creo que uno no se enamora igual, como no quiere igual a todos sus amigos ni elige compartir lo mismo. Entonces, no hay un vínculo igual al otro, entonces es muy difícil que yo me pueda enamorar igualmente de dos personas. Pero se puede estar enamorado simultáneamente de más de una persona.
Yo creo que hay mucha gente que está enamorada simultáneamente de otras personas, pero como no está socialmente aceptado, porque también piensa que enamorarse es el amor, el sexo, el cuchipumpum, pero no, sí creo que hay personas que están enamoradas o entregadas de alguna forma diferente, y te pasa mucho. ¿Tienes algo más?
No, nada, que la vida es un campo de experimentación y que nada, hay que hacerse preguntas y permitirse vivir en libertad lo que uno siente que es su deseo genuino.
No solamente en el amor, en todo. Y sobre todo en el
en
amor,
todo, en la que
uno se siente más bloqueado en el momento. Donde uno se siente más bloqueado es porque necesita abrir su mente allí. Ahí se
consigue. Sí.
Bueno, Ana, muchísimas gracias
por compartir. Muchas gracias.